En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Son amigos, las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Vamos con el resto de las noticias más destacadas del día. Os decía al principio que hay muchas y además muy interesantes. La más reciente es la imputación de Alberto Ruiz Gallardón, antiguo presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid y posteriormente ministro de Justicia, en el caso Lezo. Fernando Lorente.
Gallardón debe comparecer como investigado por el caso Lezo. Manuel García Castellón, el juez que instruye la trama, citado el 7 de junio al expresidente madrileño. Llama en las mismas condiciones los días 5 y 6, también de junio, al exconsejero de Justicia y expresidente del canal de Isabel II, Carlos Mayor Oreja, y al exconsejero de Presidencia, Manuel Cobo. Anticorrupción había solicitado esta imputación. Hay indicios de su participación en la compra de la empresa Inasa, la filial sudamericana del canal, que habría provocado un desfalco de 70 millones de euros públicos. La operación se firmó mientras Gallardón presidía la Comunidad de Madrid y la gestión del agua correspondía a Ignacio González. Los investigadores se basan en la grabación de una conversación entre el propio González, Zaplana y un abogado, donde supuestamente reconocen esta sobrevaloración del precio de la compra. La fiscalía desconoce si reportó algún beneficio al también exministro de Justicia. La instrucción de esta causa recibió un impulso a finales de 2017. El magistrado interrogó entonces también a los implicados en un contrato adjudicado por González para la explotación del campo de golf de Chamberí a un consorcio de tres sociedades, una de ellas participada por su hermano Pablo y su cuñado José Juan Caballero. Además, citó a Juan Miguel Villarmírez, presidente de OHL, por una comisión de 1,4 millones de euros que la constructora habría pagado a González por el contrato para la construcción del tren de Navalcarnero.
Bueno, pues esta noticia, que en sí misma tiene un valor, y además un valor muy destacado, porque hablamos de la imputación de una persona que ha sido muy importante en la política española, Alberto Ruiz Gallardón, se incardina en un contexto donde todavía tiene, desde mi punto de vista, más valor y más relieve, porque estamos hablando de un asunto, el caso Lezo, que se ha ido por delante a Ignacio González, y que ahora amenaza el horizonte penal de Alberto Ruiz Gallardón, y que fue puesto en conocimiento de la justicia por Cristina Cifuentes. Y por eso digo que en el contexto actual, en el contexto en el que hemos asistido a una auténtica cacería contra Cristina Cifuentes, se podrá discutir si con razón o con ella. Probablemente encontraríamos muchos argumentos para justificar esa cacería, pero que se ha producido una cacería además cercana a sus intereses políticos, es decir, del partido en el que milita, eso parece que está fuera de toda duda. Y tal vez, si buscáramos una relación de causa-efecto, la encontraríamos en el caso Lezo. Y no lo digo solo porque hoy, qué casualidad, hemos conocido que el juez García Castellón llega más lejos en la investigación que hizo Cristina Cifuentes, sino porque todavía tenemos en la memoria las amenazas que recibió Cristina Cifuentes cuando puso este caso en conocimiento de la justicia. Y gentes muy poderosas que se dedican al tráfico de influencias, que se dedican al chapoteo en las cloacas del sistema, le llegaron a advertir, directa e indirectamente, que se arrepentiría de lo que había hecho. La persona que pronunció esa frase tiene nombres y apellidos. Se llama Mauricio y se apellida Casals. Y conviene recordar cuál es su protagonismo en esta historia. Carmen Arreaza.
Mauricio Casals, presidente de La Razón, se empleó a fondo en intentar salvar a su directivo Edmundo Rodríguez Sobrino, responsable también del canal de Isabel II en Sudamérica y acusado de enriquecerse con las operaciones del organismo público madrileño en Brasil. En las conversaciones grabadas por los agentes de la UCO son más que obvias las maniobras de Mauricio Casals para intentar que Cristina Cifuentes, quien puso en conocimiento de la Fiscalía las corruptelas que se habían llevado a cabo en el canal de Isabel II durante el gobierno de su predecesor, Ignacio González, retirase esos informes. Todo arranca en una conversación que tuvo lugar el 29 de julio de 2016 entre Mauricio Casals y el investigado Edmundo Rodríguez Sobrino, en la que este último pide ayuda al primero, explicándole que sufre una persecución personal. Casals se ofrece a enviar al director de La Razón, Francisco Maruenda, para que le diga a Cifuentes que solucione lo que implica a Rodríguez Sobrino. Solo unas horas después, Maruenda llama a Rodríguez Sobrino y, según las propias palabras del director de La Razón, se pone a sus órdenes para presionar a Cifuentes con la intención de decirle a la presidenta madrileña que ella puede salir tan perjudicada como los demás de que se investiguen los contratos del canal de Isabel II en Sudamérica. Incluso se muestra dispuesto a advertir a Cifuentes de que literalmente se ande con cuidado porque le pueden entrar a tocar, dice, los cojones los de la Asamblea de Madrid. Mauricio Casals lo resumía así en una de las grabaciones intervenidas por la UCO.
Ella está muy tensa con Paco, pero muy tensa. Bueno, es que la verdad es que hemos hecho esas putadas que hasta que le hubiera se ha quejado.
Algo menos de dos semanas después, el 10 de agosto de 2016, Francisco o Paco Maruenda vuelve a ponerse en contacto con Edmundo Rodríguez Sobrino para informarle de la reunión que ha tenido con Cifuentes. Según relata el director de La Razón, Cristina Cifuentes le habría reconocido que ella no quería que hubiera lío con el canal de Isabel II porque a ella también le perjudicaría. Según cuenta Maruenda, Cifuentes le dijo que buscaría una solución con Ángel Garrido, el ahora presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, para buscar una salida y resolver el tema. Es dos meses después cuando Edmundo Rodríguez Sobrino llama a Mauricio Casals para informarle del encuentro entre Maruenda y Cifuentes, y el presidente de La Razón le explica que no solo su periódico se ha implicado en su defensa, sino que también han puesto en marcha para defenderle toda la artillería del grupo A3 Media. Casals acaba tranquilizando a Rodríguez Sobrino con un "no te preocupes, que Cifuentes las pasará putas".
Y vaya si las ha pasado. A las pruebas me remito. Por eso insisto en que creo que recordar esta historia es un día como hoy en el que hemos conocido la imputación de Alberto Rubillardón especialmente oportuna, porque nos puede dar bastantes pistas de por qué ha estado pasando durante todo este tiempo lo que ha estado pasando. Insisto, dejando al margen el comportamiento que aquí hemos criticado con mucha dureza, absolutamente injustificable por parte de la propia Cristina Cifuentes, recurriendo a la mentira y a la negación en casos que no tenían nada que ver con el lezo, como por ejemplo el de el máster malhadado de la Universidad Rey Juan Carlos. Bueno, la situación de Cifuentes ahora es conocida. Ella ya no es, desde ayer, presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, y se trata tan solo de una diputada rasa en la Asamblea General. El Partido Popular busca sustituto y quiere contar en la sesión de investidura que tendrá que buscar al sustituto de Cristina Cifuentes con el apoyo de Ciudadanos. Y en principio cuenta con el apoyo de Ciudadanos, porque hoy lo que ha dicho Ignacio Aguado es que el plan A, que es decir, dejar que gobierne la lista más votada, es lo que en este momento a Ciudadanos le parece lo más adecuado. Lo que no significa que el Partido Socialista haya renunciado al sueño de tener a Ángel Gabilondo en el puesto de mando de la Comunidad Autónoma Madrileña. Hoy hemos sabido que lo presentará también como candidato a la investidura. Jesús Sánchez.
Buenas tardes. El Partido Socialista no se rinde y, una vez desestimada la moción de censura, Ángel Gabilondo se ofrece para presidir la Comunidad de Madrid. El ya candidato habla de una nueva etapa y por ello emplaza a Ciudadanos a elegir entre un tiempo de cambio o mantener lo que hay. Ángel Gabilondo.
Nosotros nos dirigimos desde luego a los otros grupos para encontrar la alternativa a este modelo, que es el modelo del Partido Popular. Respeto absoluto al Partido Popular, pero creemos que ese modelo está agotado.
Gabilondo cuenta con el apoyo de Podemos, lo confirmaba la portavoz de la formación morada en la Asamblea, Lorena Ruiz Huerta.
Y la alternativa de tener a Ángel Gabilondo como presidente interino para el próximo año nos parece una buena solución para la crisis que vive la Comunidad de Madrid.
Pero el voto de Ciudadanos es clave y su portavoz lo tiene claro. Si Gabilondo quiere ser presidente, lo que tiene que hacer es ganar unas elecciones. Escuchamos a Ignacio Aguado.
Creo que lo que genera más estabilidad es que esta lista más votada, que fue el PP, propongo una alternativa a la señora Cifuentes. Un candidato limpio de corrupción, que es lo que estamos defendiendo en Ciudadanos, que pueda gobernar la Comunidad de Madrid sin más sobresalto.
Bueno, pues Aguado que espera un candidato limpio del Partido Popular, y si en algo todos coinciden es en que la sesión de investidura se produzca cuanto antes.
Bueno, pues el cuanto antes en todo caso no es con carácter inminente, ¿eh? O sea que el puente se lo van a tomar con toda la calma del mundo unos y otros para reflexionar y para poner a punto las maquinarias de los respectivos partidos políticos. Hoy ha ocurrido algo, es otro de los asuntos informativos fundamentales del día, que también hay que conocer con detalle, algo que tiene una doble significación. Por una parte, en la estrictamente económica, se han aprobado o se han aprobado. Se ha dado luz verde para que se tramiten los presupuestos generales del Estado, que ya con toda seguridad se aprobarán, enmendados, eso sí, ahora empieza el trámite de enmiendas y por lo tanto pues los partidos políticos tratarán de corregir algunas de las cosas que están en la redacción inicial del gobierno. Pero esa redacción ha superado la prueba de las enmiendas en la totalidad y lo ha hecho con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco, que era fundamental desde el punto de vista aritmético para que el gobierno aprobara esta asignatura. Y este es un detalle muy interesante. Es muy interesante porque, como sabéis, Ciudadanos, durante los tres últimos días, ha venido machacando con la cantinela de que votarían en contra de los presupuestos si se llegara a demostrar que el Partido Popular, es decir, el gobierno, había con el PNV contraído algún tipo de contraprestación de apoyo, por ejemplo, a los terroristas de ETA con el acercamiento de presos o la ruptura de la caja de la Seguridad Social. Y sin embargo, hoy, durante la tramitación, ha guardado un silencio ominoso cuando quedaba bastante claro que el gobierno le ha dado al Partido Nacionalista Vasco algo que el PNV buscaba. Ya saben ustedes que el PNV desde el minuto uno había dicho: solo pongo una condición para apoyar los presupuestos del PNV, y es que se acabe el 155. Mientras el 155 esté en vigor, nosotros no apoyaremos los presupuestos. Todavía está en vigor el 155, pero se han sentado las bases para que deje de estar en vigor muy pronto, porque el gobierno, y esto es lo verdaderamente bochornoso y lo verdaderamente sospechoso, ambas cosas al mismo tiempo, renuncia a recurrir la decisión de la mesa del Parlamento de Cataluña de permitir el voto a distancia de Toni Comín, que vive en Bruselas, refugiado después de haber huido de la justicia española. Y ese es el voto necesario para que en segunda votación, en una sesión de investidura, se pueda elegir a un presidente independentista de la Generalitat. ¿Hay o no hay una relación directa, al menos aparente, entre el apoyo del PNV y esa falta de reacción del gobierno frente a la decisión del Parlamento de Cataluña? Naturalmente que la hay. ¿Y Ciudadanos qué ha hecho? Se va a ser con el más débil. Hoy, en el debate de las enmiendas a la totalidad, con quien se ha metido es con Montoro, que está grogui, que está sonado. Solo hay que oírle razonar para darse cuenta de que este hombre está superado por los acontecimientos. Ha visto la debilidad el señor el señor Rivera, y ha remetido contra. También es verdad, no quiero ser injusto, que ha remetido contra el Partido Socialista. Pero de esta contraprestación del gobierno no ha dicho ni mu. Y esto me parece especialmente doloroso, viniendo de un partido al que se le ha llenado la boca estos tres días diciendo: no se preocupen, señores ciudadanos españoles, que yo me convertiré en el garante de que no haya habido transacciones ominosas en esta negociación de los presupuestos. Y hoy, que era el día de hablar, se calla. Fantástico. Resultado, que hemos resuelto la primera de las incógnitas que se tenían que resolver. Habrá presupuestos generales del Estado. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes. Un balón de oxígeno que permite salvar lo que resta de legislatura. Como ya adelantó el radio, el PNV ha salvado finalmente esta mañana al gobierno en este primer escollo de los presupuestos gracias a un acuerdo in extremis. De ahí que Mariano Rajoy agradeciese su apoyo mostrándose así de satisfecho.
Yo estoy satisfecho. Vamos a seguir trabajando, insisto, con los grupos que nos han apoyado y con este primer paso, insisto, que hemos dado hoy. Pues bueno, creo que podemos afrontar la economía en los próximos años pues con un cierto optimismo, pero sin bajar nunca la guardia. Se trata de gobernar bien, ir haciendo poco a poco lo que podemos hacer.
Pero el acuerdo no es un cheque en blanco. La luz verde tenía un precio en el primer escollo, el acuerdo de pensiones, pero tendrá otro dentro de un mes en la votación del dictamen de comisión. Y hasta entonces se pospone el levantamiento del 155. Aitor Esteban.
Nuestra acción política desde el primer momento ha estado y seguirá estando dirigida a conseguir que deje de estar en vigor. Ese es el objetivo. Desde el reconocimiento del paralelismo en las reivindicaciones nacionales de Cataluña y Euskadi, nuestro pensamiento ha ido siempre dirigido a adoptar la misma actitud para con Cataluña que la que tomaríamos si el 155 hubiera sido aplicado en la Comunidad Autónoma Vasca o en Navarra.
El panel de votaciones finalmente, 176 frente a 174, en el rechazo a las seis enmiendas de totalidad, estaban también Ciudadanos, UPN, Foro Asturias, Coalición Canaria y Nueva Canarias, aunque el diputado Pedro Quevedo ha dicho que se ha equivocado porque un compañero le ha tocado un botón.
te has equivocado. Y entonces, con toda la buena fe, me dio en el este, dice que no, hombre, que no, digo, ¿cómo que no? Que sí, ¿qué? ¿Pero qué? En fin, una cosa un poco ridícula. Bueno, me ha dado intentando ayudar, es una cosa absurda, ya es patético, ya lo sé.
Ese compañero del grupo mixto ha sido el de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, que ha votado con el gobierno, incidente que provocaba las risas en el escaño de Cospedal, Montoro y Sáez de Santa María.
Resumen del resumen, con anécdotas incluidas. Hay presupuestos generales del Estado. Tendremos presupuestos generales del Estado. Y nos quedaremos con la sospecha, como os decía al principio, de si a cambio de tener presupuestos generales del Estado hemos permitido cosas tan verdaderamente ignominiosas como que una persona que está huida de la justicia española pueda votar desde Bruselas y permitir que se conforme en Cataluña un gobierno presidido por una persona que no renunciará a lo fundamental del procés. A lo mejor levantará un poco el pie del acelerador, hará algunos gestos menos desafiantes, no lo sabemos, pero desde luego no irá por el camino que intentó imponer la aplicación del artículo 155. Están todos los elementos dispuestos para que efectivamente ese gobierno se pueda producir, porque el señor Comín podrá votar, el gobierno ya no va a recurrir ante el Tribunal Constitucional y por lo tanto no se va a suspender cautelarmente la posibilidad de que Comín vote en ese debate de investidura. Y esto nos permite pensar que efectivamente habrá debate de investidura, aunque Puigdemont no quiere, pero a Puigdemont le están presionando por todas partes, no solo por una. Por varias. Esmeralda Ruiz.
Las presiones le llegan a Puigdemont en las últimas horas desde dos frentes muy distintos para evitar esas nuevas elecciones en Cataluña. Por un lado, desde la cárcel, desde Soto del Real y Estremera, desde donde los presos de Junts per Catalunya han escrito algunas cartas para exigirle que no siga perdiendo más el tiempo. El otro frente, el importante, desde donde intentan ponerle además las cosas muy sencillas, es desde Moncloa. No van a poner ninguna traba a sus planes para sacar adelante un nuevo gobierno, siempre y cuando no se trate, claro, de él mismo. Vía libre, por tanto, para poder justificar al mismo tiempo el fin del 155 que tanto le está exigiendo el Partido Nacionalista Vasco en ese debate de las cuentas públicas. ¿Cómo van a intentar justificar desde Moncloa, desde Madrid, su inacción anunciando previsiblemente mañana un recurso pero contra la ley de presidencia? Eso sí que lo quieren evitar, que Puigdemont, como decimos, pueda ser investido, al menos intentarlo de manera virtual, algo que ya ni siquiera contemplan en su grupo parlamentario. En cualquier caso, este gesto sin recorrido no impide, que es la clave, que finalmente los separatistas puedan salirse con la suya y conseguir un gobierno. Es más, se le está marcando de alguna manera el camino, permitiendo ese voto delegado de los dos fugados, de Puigdemont y de Toni Comín. Ciudadanos sí que lo va a intentar evitar, aunque en su día no lo hizo, lo recordamos, con Puigdemont. Entonces los números no les daban. Ahora sí, las medidas cautelares que van a solicitar en el grupo de Inés Arrimadas no tendrán seguro ningún recorrido, teniendo en cuenta que su recurso no proviene del gobierno. Pasó lo mismo con el pleno famoso de la declaración de independencia. El Ejecutivo es el único que lo puede paralizar de manera automática. No lo va a hacer, al menos de momento, no estaría entre sus intenciones, y esta mañana Inés Arrimadas se lo reprochaba al presidente del gobierno.
Es que no hay nadie que se atreva a decirle al señor Puigdemont que no va a volver a ser presidente, que da igual lo que se inventen, que no hay modificación probable ni posible que pueda hacer que un fugado de la justicia que no vive en Cataluña pueda ser presidente de la Generalitat otra vez. La meva pregunta es, ¿per qué el govern d'Espanya no vol fer res? I volem fer aquesta pregunta i volem interpel·lar directament al senyor Rajoy, ¿per què no presenta un recurs d'inconstitucionalitat?
Y dentro de ese giro en el discurso del gobierno central, destacar también las palabras de hoy del delegado del gobierno en Cataluña, de Enric Millo, en una entrevista escuchan en el Punt Avui.
Quan hi ha presos polítics en aquests moments, això invalida o complica molt qualsevol solució?
Home, no facilita gens les coses, és evident. A mi personalment no m'agrada aquesta situació, no m'agrada. I a més és una situació, òbviament, que fa pensar en les seves famílies i fa patir per les seves famílies.
Asegurando, lo están escuchando, que el hecho de que haya dirigentes independentistas en prisión no facilita las cosas y que humanamente es una situación, decía Enric Millo, que hace sufrir. Presión, por tanto, desde Moncloa, pero con promesa de vía libre, presión de los suyos, el PDeCAT y de los encarcelados, y presión también desde Esquerra, no los podemos olvidar, cuyo silencio se alarga ya en el grupo de Oriol Junqueras demasiado.
Bueno, y naturalmente hay una noticia también hoy que tendremos que conocer con en detalle, porque hemos conocido unos datos del paro que son inesperadamente malos y que rompen una trayectoria que estaba siendo generalmente, digamos, satisfactoria para los intereses de todos los ciudadanos de nuestro país, no solo para el gobierno, ¿eh? Que vaya bien el empleo es algo que nos favorece a todos, con independencia del partido al que votemos. Así que trataremos de analizar en la tertulia económica, que empieza enseguida, las razones de este mal comportamiento de los datos del empleo. Las 9 y 20, una hora menos en Canarias.
En Casa de Herrero, es Radio.